Esto es ESPN Radio Fórmula.
Por eso le llega ahora a Serge Gnabry. El oeste de plato olímpico, Gnabry. Mira la pelota larga ahora para Perisic. Puede cambiar el balón todo para Robert Lewandowski. Ahora calienta el Bayern del primero. La pelota fue para la volea de Müller. No llegó. Pone la espalda a Lewandowski. Está Tito en el pelota.
Empieza Müller a jugar, levantó que Müller y el zurdazo de este bien a la derecha de Ter Stegen que no llega. Uy, 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 lo que va a hacer esto, más un festival del Bayern, me parece.
Arturo Vidal. Esta calma le viene bárbaro a un Bayern Múnich que lo hace también así, de cansarse la pelota, mira el balón largo que llevó Jordi Alba, por dentro viene Luis Suárez. ¡Uy, esa pelota! ¡El contra! Vidal va para empatar el partido 1-1. Una pena para Álava.
Bueno, una pena no. Aparte la quiere rechazar con la pierna menos hábil, que es la derecha. Neuer no se le espera y el Barcelona consigue lo que lo podía haber conseguido Luis Suárez. Es perfecto, porque si ese pase de Jordi Alba, el más fuerte, llega a Suárez, mirá. Pero llega la ayuda de Alaba, que simplifica para el Barcelona algo que para mí ya estaba oliendo muy mal, de verdad te lo digo. No sé lo que puede pasar de acá en adelante.
El Bayern Múnich le está ganando 4-1 al Barcelona en los cuartos de final de la Champions. Un saludo en este viernes 14 de agosto de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Están al medio tiempo el Bayern Múnich y el Barcelona. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues estamos viendo el poderío del mejor equipo de la Champions hasta el momento. Es un equipo que, fíjate, Beto, en la ronda de grupos metió 24 goles a favor. Luego en los octavos de final le metió 7 al Chelsea y hoy le está metiendo 4 el Barça, nada más en medio tiempo. Lleva en total 31 más 4, 35 goles en 9 partidos.
Sí, impresionante la maquinaria.
Impresionante la maquinaria ofensiva que tiene. Sí.
Exactamente, del equipo alemán sobre el Barcelona, en el medio tiempo ganando el equipo germano 4-1. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta mañana me enteraba que Pumas ha decidido, a través de su presidente Leopoldo Silva, que Andrés Lilini se va a quedar como técnico de los Pumas. Tienen partido este fin de semana contra Mazatlán y la idea es la próxima semana anunciarlo, y yo creo que Lilini, con estos resultados que ha tenido de manera interina, se ha ganado la oportunidad de estar con el primer equipo de Pumas. No sé qué opinan ustedes dos. Buenas tardes.
Mira, antes de opinar, John, quiero preguntarte tu opinión sobre lo que vamos a escuchar.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las
muchas gracias.
Bueno, en este caso no es muchachas bonitas, habría que cambiar ahí la letra de Pedro
siempre.
Infante, pero feliz cumpleaños, John, el domingo.
Gracias, digo que próximo domingo cumple el mismo día que Madonna. Ella cumple 62 y se ve de 52, y yo cumplo 52 y no sé de cuántos me vea. Pero bueno, muchas gracias.
Pues felicidades, John.
Nuestro productor, gracias ya. Estaremos festejando, Beto, con una agüita mexicana.
Ah, la que te gusta. Muy bien, pues ya platicaremos sobre la permanencia.
Si te gusta que se quede o no, Lilini.
Pues sí, ya lo platicaremos. Héctor, yo en principio diría que sí. Vamos a una pausa.
A mí me parece que sí, ha cumplido.
De acuerdo. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde viendo de fórmula sobre el tema de Lilini, que comentaba John al principio del programa, su continuidad como técnico del equipo universitario. Yo pienso, Héctor, en principio que está bien, Tengo una versión en el sentido de ahí de adentro del equipo universitario de que la relación entre Lilini e Israel López no es del todo buena. Tendría que ser magnífica pensando en el beneficio del equipo universitario. Pero más allá de esa situación, que es una versión interna, yo creo que deportivamente sí es lo más conveniente, Héctor, mantener a Lilini como técnico del equipo universitario.
Pues porque los resultados han sido buenos, Beto. Hasta ahorita empezaron con 2 victorias, luego han conseguido 2 empates que de partidos muy complicados los dos, que son realmente, son empates con sabor a triunfo. Hay algunos empates con sabor a derrota. Estos de Pumas han sido buenos, los 2 empates. Y aparte el funcionamiento del equipo, tienen al mejor goleador de la liga, a Juan Dineno, ¿no? Que ha metido 5 goles hasta ahora. 5 goles en 4 partidos te habla de que el poder ofensivo del equipo de Pumas se ha manifestado. Han estado al frente produciendo muchas oportunidades de gol. El equipo, bueno, si tú dices así, nada más te guías por los 5 de Dineno, pues llevan 7 en total, ¿no? Carlos González metió también, sí, uno, pero de penalti. Y al final de cuentas, Pumas se defiende bien, tiene 4 goles en contra nada más. Está en el cuarto lugar de la tabla. Si hoy terminara el torneo, pues calificaría como cuarto. Digo, como tercero en este momento, perdón. Entonces, yo creo que en general es bueno lo que han hecho los dos, pero sí, si se llevan mal, tendrían que llevarse muy bien, ¿eh?
De acuerdo.
Y Beto, y esto nomás para sumar un poco la intriga y cómo está la cosa en Pumas, yo he escuchado que la relación de Chucho y Lilini no es la mejor. Yo lo veo así.
Para acabarlo de molar.
Yo creo que Chucho tenía la intención, que también es entendible, de traer a su gente de confianza, Gonzalo Pineda, Jimmy Lozano, muchos nombres. Y Andrés, en base a resultados, creo que se ganó la oportunidad de quedarse. Entonces, a ver si no salen chispas, ¿no?
Fíjate,
creo que ahí hay.
Sí.
Porque acuérdense que 3 días antes para que Michel se haya ido de esa manera, es que debe haber muchas cosas que no sabemos.
Sí, es el tipo de cosas que sería interesante platicar directamente con Chucho, pero ya sabes,
pero
que
no
los
quiere,
equipos...
¿no?
No quiere, por una parte, y por otra, hay este procedimiento absurdo de que el departamento de prensa de los equipos le dice al periodista cuándo es la entrevista. No, es que la entrevista la determina el sentido periodístico, la oportunidad periodística. Es decir, si hoy fulanito de tal es noticia, pues ya mañana no lo es. Entonces a nosotros nos interesa hablar con los personajes el día en que son noticias, pero hay que pasar...
Somos como los malos de la película, ¿no?
Pues... En cierto modo puede ser, pero este filtro me parece que lo único que hace, Héctor, es entorpecer la labor periodística.
Creo que a todos nos tocó vivir la etapa, Beto, donde eras libre, de que entrabas a un club,
¿sí?,
y entrevistabas a quien te daba la gana, ¿no? Al que iba saliendo, al que tú necesitabas en ese momento, que te parecía muy interesante. El futbolista se paraba contigo, platicaba sin problema, tenías un contacto cara a cara con él siempre. Le veías su estado de ánimo, veías en qué momento estaba. Y ahora, pues desgraciadamente, las oficinas de prensa, Beto, no siempre están para ayudar. Generalmente están para...
Claro, y no tienen un criterio periodístico.
Aunque les voy a decir una cosa. Cuando está bien hecho, es hasta mejor. Pero cuando es gente profesional...
Generalmente está mal hecho, ¿no? John.
A mí me toca en la NFL y te dicen, vas a tener a tal, 2 preguntas, tú me dices con él va y checa y rápidamente te dicen... Y en el fútbol mexicano hay algunos que dicen, mira, ahorita este chavo no es el momento que hable, no le queremos dar bola. Es decir, hay de todo un poco, pero normalmente en épocas de crisis, y yo lo he vivido hace poco, cuando algo no sale bien, siempre es culpa del reportero, ¿eh?
Sí. Vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich, el nuevo técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Sin duda alguna, es el reto más importante, por todo lo que significa, lo que hemos platicado, la cantidad de aficionados que tiene, la identidad que representa ante todos los mexicanos. Creo que esto es algo fundamental y es un compromiso. A lo mejor hay que verlo, o lo vemos nosotros de una forma muy real. Hoy es un compromiso muchísimo más amplio.
Las palabras de Víctor Manuel Bucetich: el Guadalajara contrató no a cualquier pastor, sino a un pastor que es rey. Vamos contigo, Jesús Bernal, allá en Guadalajara. Buenas tardes.
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Pues justo ayer por la tarde ya tuvo su primer entrenamiento Víctor Manuel Bucetich al frente del equipo. Aprovecharon lo del viaje a Juárez, les dieron unas horas de descanso en la mañana, vino el tema de la presentación y por la tarde se puso a trabajar de inmediato con el equipo, lo que significa que ya estará en la banca el sábado frente a San Luis en esta fecha número 5 del fútbol mexicano. Pero... No tendrá plantel completo el Rey Midas para este partido. Hay algunas bajas que estarán acusando. La primera, la de Alexis Vega, que está suspendido después del enfrentamiento contra Bravos de Ciudad Juárez en esa expulsión que le dieron en dicho enfrentamiento. Entonces a él de entrada lo descartamos. Después, Ángel El Chelo Saldívar, quien presenta molestias musculares, por lo que se ha perdido un par de enfrentamientos ya, tampoco se alcanza a recuperar y no lo tendrá para este duelo. Y el que se encuentra en duda es Jesús Molina, quien salió lastimado del duelo contra Bravos, el capitán del equipo. De hecho, salió de cambio en dicho partido y lo han tenido entre algodones con la esperanza de que alcance a recuperarse para jugar ante el equipo de San Luis. Entonces, pues ya se puso a trabajar de inmediato Vucetich y tratando de encontrar las soluciones, ¿no?, para clasificar a Chivas a la liguilla, que fue el compromiso que se dijo estarían buscando el día de ayer.
Oye, Jesús, ¿cómo cayó entre la prensa tapatía y sobre todo la fanaticada de las Chivas la llegada de Vucetich?
Para la fanaticada fue una alegría tremenda. Es alguien a quien habían pedido desde hace mucho tiempo y las condiciones no se habían dado para que llegara Víctor Manuel Vucetich. Hoy pues no tenía equipo, recién habían cesado entrenador. Fue la apuesta de Ricardo Peláez y lo convencieron de venir a la institución ante un par de intentos ya en el pasado donde no se había dado. La prensa también lo ha visto con buenos ojos, tomando en cuenta el perfil de entrenador que suele buscar Ricardo Peláez, que es gente que ya conoce el medio, que ha trabajado durante mucho tiempo en México, y que de la baraja pues era lo mejor, ¿no? Los títulos lo avalan. Entonces, en ese sentido, pues de lo que había disponible, definitivamente era el mejor, y también ha sido bien recibido, ¿no? Tanto por la prensa como por la afición acá en Guadalajara.
Oye, Jesús, una pregunta. Yo sé que la dificultad de reportear desde casa es muy complicada ahorita, para todos, no solo para ti, pero hay una versión que ya se ha publicado inclusive de que algunos jugadores se molestaron con Peláez por haber despedido al Flaco Tena. Consideraban que no era momento, no era tiempo, no era justo, y se han manifestado, entre ellos el capitán Jesús Molina. Pero yo vi mucha insistencia en la presentación de ayer entre Peláez y Amaury en que hay apoyo, o sea, en que gracias por tu apoyo y Peláez tienes todo el apoyo, y en fin, ahí estuvo una repartidera de apoyos muy importante, que tiene mucho que ver con el tal vez que sienten que adentro no se tomó muy bien la medida. ¿Tú has podido sensibilizar algo?
Sí, Héctor, de hecho, tal cual así fue, ¿no? Jesús Molina habló en representación del grupo porque los jugadores no estaban de acuerdo con la medida. Exponía, entre otras cosas, que se había pasado el tema del COVID que le dio a Luis Fernando Tena, que no le permitió dirigir los primeros dos juegos, las seis bajas que acumuló en algún momento el Guadalajara por esta misma situación, y bueno, pues eso fue lo que al grupo lo molestó, porque ellos, o mejor dicho, Luis Fernando Tena se había ganado a los jugadores con su comunicación, la cercanía que tiene hacia el futbolista, se los había ganado incluso desde que llegó, ¿no? Por lo mismo lo terminan respaldando y Peláez, a pesar de que buscó entrenador antes del clausura 2020, lo deja porque el grupo había pedido que se quedara el director técnico y por eso ellos no estaban muy conformes, pero bueno, pues a final de cuentas Peláez es el que toma la decisión y no hubo marcha atrás a pesar del intento del grupo por hacer que permaneciera Luis Fernando Tena.
¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. Tú cubriendo diario a Chivas, ¿qué feeling te da la relación Vucetich-Peláez? ¿Crees que se van a entender? ¿Crees que pueden salir chispas? Ricardo, no es fácil. ¿Qué sensación te da de que puedan trabajar en equipo?
Saludos, John. Buena tarde. Mira, yo creo que mientras el asunto marche bien en los resultados, no debería de haber problema. La situación es cuando comienza la presión, ¿no? Como en todos lados. Ricardo es un director deportivo que cuestiona, que incluso sugiere en algunas ocasiones, oye, ¿por qué no le mueves así? O pones a este, o intenta jugar con este otro jugador. Pero eso empieza una vez que la situación se complica. Entonces, con Luis Fernando Tena así fue. El inicio fue rasposo, hay que recordarlo. Luego viene la racha de los buenos resultados, las aguas estaban muy tranquilas. Y ante esta situación de que ni siquiera el equipo generaba, comenzaron esas sugerencias, esos puntos de vista de Ricardo Peláez hacia el Flaco, que a final de cuentas él se murió con la suya. Defendió al plantel, que lo defendió a él en su momento, y no hizo ni, o sea, modificaciones en ese sentido. Entonces, yo creo que con Vucetich pues será algo similar, ¿no? Esperando, sí, por supuesto, Ricardo, que le vaya bien, pero cuando la cosa comienza a complicarse en algún momento, ahí sí pudieran salir chispas.
Y algo muy rápido, sigo con la idea que Jair Pereira va a estar en Chivas de regreso. ¿Alguna novedad?
No, hasta ahora no, pero bueno, supongo tuviste oportunidad de escuchar, o sea, Víctor Manuel Vucetich se deshace en elogios por el defensa central, al que no veía tan convencido está Ricardo Peláez, pero bueno, pues si Vucetich tiene los argumentos suficientes para llevarlo, seguramente se lo pueden conceder. Hay que recordar que Jair es un jugador libre, entonces en ese sentido él pues no tiene costo su transferencia, simplemente habría que llegar a un acuerdo en el sueldo.
Muy bien, saludos.
Correcto, correcto. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Víctor Manuel Vucetich, el nuevo técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, ya anotó el Barcelona su segundo gol. Luis Suárez al minuto 57, pero la goleada sigue.
Le acaban de hacer otro reto.
Sí, ya,
el equipo
ya,
alemán.
Ya los alemanes el quinto. Ya llevan touchdown.
Acaba de caer el quinto.
Les falta el punto extra. Ya llegaron, sí, a 6.
Al 63 y el quinto gol, de acuerdo. Correcto, Héctor. Oportuno. El dato, 5-2 está ganando el Bayern Múnich al Barcelona. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de viernes aquí en ESPN Radio Fórmula. El equipo de la Máquina Cementera del Cruz Azul juega mañana contra los Bravos de Juárez a las 7 de la tarde aquí en la capital de la República Mexicana. León Lecanda tiene información del equipo azul. Adelante, León.
¿Cómo estás, Beto? Saludos en ESPN Radio Fórmula. Lo último, hace unos instantes confirmamos con el abogado del Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia de la Cooperativa La Cruz Azul, el señor Guillermo Barradas, el hecho de que este día acaba de finalizar una reunión en la Noria con el presidente del Consejo de Administración, el señor José Antonio Marín, el presidente del Consejo de Vigilancia, Víctor Manuel Velázquez, el propio Guillermo Barradas, y también los directivos de la Noria, Jaime Ordiales, Isaac Velasco, que es el administrador en la Noria, y Douglas Sloan, que es el director de comunicación. Se les entregó a los consejos de administración y vigilancia todo el estado financiero y contable del club. También se hizo un análisis en la parte deportiva, y lo que nos confirma Guillermo Barradas hace unos instantes es que ha sido ratificado Jaime Ordiales como director deportivo de Cruz Azul. Esto es relevante, Beto, porque estos consejos en este momento tienen la administración de la cementera, y de hecho el propio Barradas aseguró de forma tajante, lo podremos escuchar más adelante en otros espacios de ESPN, el hecho de que pues el final de la era Guillermo Álvarez Cuevas en Cruz Azul es definitivo.
Sí, qué importante el respaldo, John, adelante de esta gente que está desde luego preocupada por mejorar la parte de arriba, la cúpula, pero que repercute ineludiblemente a la larga en lo deportivo.
León, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo te quería preguntar si ves que en algún momento dado la cooperativa hiciera algo como en su momento fue Chivas, que le das un externo la operación, lo que pasa con Tigres actualmente, que de repente la cooperativa diga, nosotros nos vamos a dedicar al cemento, te doy a 10, a 20 años, a un grupo, tú lo inviertes, tú me das resultados. Prácticamente que rentaran Cruz Azul en la era post-Billy Álvarez. ¿Ves eso viable?
Yo lo veo improbable. Viable sí, o sea, es decir, puede ocurrir, sí, John. Pero tendría que modificarse toda la base de estatutos de la cooperativa La Cruz Azul, que considera a la marca, ¿no?, del equipo de fútbol como una parte integral de la cementera, de la cooperativa, de todas las empresas que componen al grupo. Y, por supuesto, en ese sentido, tendría que haber una modificación que pase siempre por la mayoría de los socios cooperativistas. De momento hay una lucha de poder. Claramente esto no ha terminado. Todavía el grupo afín a Guillermo Álvarez, si bien ya poco a poco he notado y he percibido y he escuchado cierta resignación en el sentido de que pues Billy no va a volver, sigue con una orden de aprehensión, está pues desaparecido, prófugo de la justicia. La realidad es que los socios que son afines a Guillermo Álvarez, y también los que no lo son, pero que no están con el grupo de oposición,
pues bueno, buscan tomar control de la cooperativa de diversas formas, ¿no? Desde la parte legal, desde la parte de manifestarse esta semana ante instancias del Ejecutivo Federal como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o la propia Presidencia de la República en el Zócalo Capitalino frente a Palacio Nacional. Bueno, pues todo esto es un tema, John, que va a tener consecuencias, que va a seguir dando de qué hablar. La realidad, hoy por hoy, es que el equipo está intacto. Nos confirma también Guillermo Barradas el hecho de que ya se pagó la nómina a todos y cada uno de los empleados en este día 15, bueno, en esta quincena, digamos, hoy es 14. También nos confirma que no habrá problemas de flujo financiero en el equipo de fútbol, es decir, va a seguir operando normal, los jugadores cobrando su sueldo, Robert Siboldi como técnico y con sus colaboradores, Jaime Ordiales como director deportivo, el equipo de comunicación, la parte de administrativa. Le pregunté en particular por Robin Álvarez, si sabían de su paradero y lo desconocen, es decir, no confirman que haya estado presente en la noria en los últimos días, el hijo del licenciado Guillermo Álvarez. Y bueno, John, sí hay todavía muchas preguntas por resolver, y yo no lo veo factible por eso de que se tiene que cambiar el estatuto de la cooperativa y tiene que pasar necesariamente por la mayoría de los socios, no lo creo, pero de que podría ser una alternativa, sí, sí lo es.
Hola, León, te saludo con mucho gusto. León, el equipo ya regresa al Estadio Azteca, entiendo que iba a entrenar, sí. O si ya entrenó el día de hoy, porque sí. Quieren reconocer otra vez la cancha. La verdad es que en el estadio de CU les fue bien, tuvieron, no solamente ganaron el torneo GNP, sino que también han tenido dos buenos resultados en casa. Lo que yo sé también por el grupo que acaba de tomar el control de Cruz Azul es que a Robert Dante y Boldi no tienen ninguna intención de moverlo, y el hecho de que ratifiquen hoy a Ordiales creo que es una manifestación de que se tranquiliza todo el grupo, que el equipo puede seguir caminando, de que el equipo es lo importante ahorita, porque el equipo significa mucho para la marca de Cemento Cruz Azul. Entonces yo creo que en esa parte sí. Te pregunto en lo deportivo, la vuelta al Estadio Azteca, ¿qué tan también le va a caer al equipo?
Mucho, mucho, y qué bueno que lo señalas, porque Cruz Azul, sus buenos resultados han sido jugando como local, pues local administrativo, porque justamente mañana que va a recibir a Bravos de FC Juárez, serán exactamente 5 meses después de aquel partido Cruz Azul contra América, con el que se dio por terminado el torneo Clausura 2020. Eso fue el 15 de marzo, el día de mañana es 15 de agosto, 5 meses exactamente pasaron entre uno y otro partido.
¿Se cortó, León?
Se cortó, creo.
Se cortó.
Perdimos la llamada.
Pero ya nos decía que regresa la máquina a la cancha.
Sí, después del último Azteca. Partido contra el América.
Aquel que ganó. Contra el América.
1-0 con un penalti fallado de último minuto por Aguilera, ¿te acuerdas de todo?
Exactamente. Sí. Vamos a ver cómo le va a Cruz Azul, porque es verdad que en Ciudad Universitaria tuvo buenos resultados. Y hablando de los juegos de ayer, pues los dirigidos por Arturo Bricio siguen equivocándose. ¡Qué barbaridad! Gana el América a Santos Laguna.
¡Ese cabezazo!
El árbitro Fernando Hernández no sabe diferenciar entre un choque de cabezas accidental y una falta. Entonces, este árbitro mediocre, incompetente, marcó un penal inexistente anoche en Ciudad Universitaria, haciendo, Héctor, John, todavía más notoria la incompetencia de los árbitros y de los asistentes del VAR del fútbol mexicano.
Hoy que grabamos, Héctor y yo, algo de fútbol picante. Hablábamos, lo mencionábamos, de ese cabezazo, ese brinco de cabezazo, puede servir como una cápsula para poder describir lo que es el arbitraje hoy en día, ¿no? El mal manejo de la presión, el no tomar decisiones correctas. Es increíble. Ya, ahí sí es como para que digas, ¿qué está pasando? No te tienes que quejar, porque esas, como que uno pensaría que hay, todo mundo en nuestro trabajo hay como que el ABC de cómo hacer las cosas y creo que se están trabando en el A.
Totalmente. ¿Sabes qué pienso, querido Héctor?
Sí.
Que los árbitros no conocen los movimientos naturales de los futbolistas en la cancha.
Sí, pareciera
que... ¿Te das cuenta que no han visto nunca un partido de fútbol?
O que nunca jugaron, ¿no?
O que nunca jugaron.
Sí, porque cuando uno juega sabe cuándo es algo deliberado.
Claro.
Y cuándo es algo accidental, ¿no? Por ejemplo, lo de Santander ayer en el Atlas Toluca fue un desastre monumental,
también.
Beto. O sea, Eran 5 penaltis para marcar, no se atrevió a marcar 2 de ellos, que eran uno inclusive yendo al VAR y entreteniéndose casi siete minutos entre el momento de la jugada y el momento de la decisión, perdieron casi entre 6 y 7 minutos. Hazme para decidir finalmente que era un saque de banda. Es increíble lo que hizo Santander.
Totalmente. Les pedimos a León Lecanda. León, muchas gracias por la información del Cruz Azul.
Sí, gracias Beto, y solo ratificar que hoy entrenó Cruz Azul ya en el Estadio Azteca, el reconocimiento de cancha, y mañana el estreno de la luminaria y esas bancas que quedaron espectaculares.
Sí, están padrísimas, muy aerodinámicas, muy modernas las bancas. Gracias, León, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos.
Y como apuntas, Héctor, John, sí. Santander y Hernández el día de ayer, Arturo Bricio trata de decir o dice equivocadamente que tenemos a buenos árbitros y buenos asistentes del VAR, lo cual no es cierto, porque cada semana, cada jornada, sucede lo contrario a esa aseveración que hace Arturo Bricio. Así que, de los 2 arbitrajes de ayer, no se hace uno, lamentablemente, en este final de la jornada número 4 del torneo.
Y en cuanto a la consecuencia del resultado, Beto, Toluca, que ganó ayer de visita al Atlas, se dio un brinco gigantesco hasta el 7º lugar, Beto. Está ahorita en zona de calificación, ya está con 6 puntos. Y fíjate lo que le pasa al Atlas, Beto, en el porcentaje. Fíjate lo grave que está esto. Es el último lugar de la tabla ahorita con 1 punto sobre 12 disputados. Ha perdido 11 de 12. Y en el porcentaje lleva 62 puntos. Luego Juárez lleva 76, ya le adelanta 14. Y luego el siguiente, que es Tijuana, lleva 82. Ya le saca 20 puntos. Y luego en el lugar 15 está el San Luis, pero divide entre menos torneos. Ellos llevan 42 puntos. Y el Guadalajara, que digamos es otro con el cual se puede comparar, ya le lleva en este momento 21 puntos de diferencia y llegaron a estar muy parecidos en el porcentaje. Hoy el Guadalajara le saca 21 puntos al Atlas. O sea que preparen sus 120 millones, porque van a pagar la multa.
Sí.
No hay forma de
endurecer esto. A ver si no acaban vendiendo al Atlas para pagar.
Pues ojalá lo vendan de verdad, de verdad, porque creía cuando estaban los 123 socios con certificado de deportación que no podía haber desastre peor que ellos. Luego llegó el Grupo Azteca, fue un desastre gigantesco, peor. Y hoy Orlegui, ve los resultados desde que llegó Orlegui, es impresionante lo mal que anda el equipo, impresionante.
Sí, el América es líder del campeonato mexicano, sí. 5.000 goles en partidos oficiales, el América está jugando bien, ayer despliega su poderío ofensivo, que tiene muchas variantes en América al frente, para ganarle a Santos Laguna, y pues ahí está el asunto de que no hay descenso, pero sí hay que desembolsar una buena lana que va a ir directamente a los equipos mejor posicionados en la Liga de Expansión, que por cierto arranca la próxima semana. El Atlante va a jugar su primer partido de regreso en la Ciudad de México el domingo de la próxima semana, en la cancha de la Azulgrana, contra el equipo de los Venados de Yucatán.
Ah, pues que te presten la azotea esa.
con los binoculares para ver.
Unos binoculares y
luego volveremos enseguida
a caminar, a hacer ejercicio a la plaza.
Estamos de regreso esta tarde en ESPN Radio Fórmula. No solamente es el criterio fallido del árbitro Fernando Hernández, sino que aparentemente se burló, según Miguel Herrera, de los jugadores del América el día de ayer tras la marcación de ese penal inexistente. Vamos a escuchar a Miguel Herrera, el técnico del América.
Sí, una jugada de polémicas, un choque de cabezas. Para mí, incluso ya la vi en la repetición, para mí es un choque de cabezas. Ellos, obviamente que es un equipo que iba a hacer bien el partido, no iba a bajar los brazos. La verdad es que nosotros hacemos un muy buen primer tiempo, él modifica, sus modificaciones entraron a hacer mejor las cosas. Yo también termino modificando, ¿no? Él tiene un par de jugadas ahí, más producto de regalo nuestro, y la jugada de que pega en el poste, que me parece tampoco foul nuestra, le marca un foul a Cáceres de espaldas, y la verdad es que eso le vamos regalando al rival, pero al final también nosotros empezamos a empujar para adelante, hacemos nuestras modificaciones y el equipo empieza también a emparejar el juego, ¿no? No es que Santos estuvo ahí para empatarnos ni nada, sí lo mete en el juego con un 3-1, pero el equipo se volvió a sentar y me parece que...
Las palabras de Miguel Herrera, y vamos a escuchar ahora a Guillermo Almada. Ya hay un pronunciamiento, por cierto, de Santos Laguna con respecto a una posible marcha de Almada, pero primero vamos a escuchar al técnico uruguayo del equipo de Santos Laguna.
Sí, jugamos mucho más en el segundo tiempo, tuvimos, defendimos mejor, tuvimos muchas situaciones, quizás pagamos carísimo el defender mal y no tener tanto en la primera media hora. Así que ahí estuvo un poco el pecado nuestro, no hemos llevado nada.
Profesor, si me pudiera arreglar otra pregunta. En Ecuador ya lo ponen como el estratega de esa selección, ya se dice que ya están los boletos de avión para que usted ya parta hacia Sudamérica y pueda dirigir. ¿Qué nos puede decir al respecto?
No es verdad eso, no es verdad, en trascendido de prensa, yo no he tenido comunicación con nadie de la Federación de Ecuatoriana, estoy enfocado en el trabajo presente, así que no sé cómo se atendieron esos salidos de prensa, pero no es verdad, no he tenido ninguna comunicación con nadie en la operación.
Asegura que no ha habido comunicación con la gente de Ecuador. Es Guillermo Almada, el técnico de Santos Laguna, y Héctor John, el Bayern Múnich ya le está ganando 6-2
sí,
a Barcelona.
Sí, sí, sí. Increíble la humillación. Vamos a ver si hay secuelas en el Barcelona después de esta humillación. Algo que yo quería comentar, Beto y Héctor, rápido, de esta liga de expansión, que yo sé que hemos criticado, que no hay descenso, pero si analizamos, para mí hay dos o tres señales que se me hacen muy positivas. El hecho de que han firmado un contrato de televisión todos en grupo, que nadie puede gastar más de lo que ingresa, sí, que va a haber auditorías para ver, bueno, va a haber tu nómina, para que nadie se endeude, para que todo el mundo pueda pagar. Entonces, siento que puede ser un laboratorio con buenos resultados pensando también en la liga, ¿no? Entonces, creo que se requería tratar de poner en orden la liga de ascenso y yo sí veo unos pasos positivos, la verdad.
Hay que ver también a la hora de que empiece a funcionar, John, porque...
Sí, sí, en papel ahorita todo es
exacto,
en papel, ¿no?
Sí, porque los derechos de televisión yo me imagino que no van a ser un ingreso muy importante. Me atrevo a pensar que van a ser únicamente promocionales y le acaban de hacer el 7 al Barcelona, 7-2. Esto es un desastre gigantesco.
Qué terrible,
¿no?
Histórico.
Histórico, no, bueno, es que esto es impresionante ya.
Sí. Las imágenes de Vidal, de Messi.
De Messi, la cara que tienen todos,
sí, sí,
un desastre.
Eso es... Oye, Héctor, me recuerda ahora, cuando Alemania goleó a Brasil en el Mundial.
Sí, ¿no? ya que mencionabas, Héctor, sí, lo de la televisión y los partidos de la Liga de Expansión, ESPN va a tener tres partidos.
Sí.
Tepatitlán, Morelia, Mineros contra Tlaxcala y Correcaminos contra Pumas Tabasco en la jornada número 1 de la próxima semana.
Sí, pero evidentemente no son ni remotamente los ingresos que se pueden generar por televisión en primera división. O sea,
claro,
yo creo que van a ser simbólicos o muy bajos, porque en realidad es una, a ver si la ves así, John, es una categoría experimental. Vamos a ver.
Sí, cómo sí, es un van, laboratorio.
Bien dicho.
Cómo se van armando los equipos. Por ejemplo, el Atlante. Tu Atlante, Beto, me platicaban ayer unos empleados del equipo que los dejaron tirados ahí en Cancún. Hay varios empleados que se quedaron, utileros, el campero, por ejemplo, gente de administración, se quedaron ahí a la deriva, sin sueldo, sin indemnización. Les dijeron que si bien les va, les podrían pagar en diciembre algo y este pago en diciembre ya prescribiría de sus obligaciones laborales, porque ya se les pasa el tiempo en que puedes tú ejecutar una petición de pago, entonces se de automático perderían la demanda sin pelearla, ¿verdad? Entonces ya presentaron demandas contra los anteriores dueños del Atlante y ahora hay que ver hacia dónde proceden, si hacia los del Querétaro o hacia el señor Escalante, que es el nuevo dueño y único, sí, del Atlante, ¿verdad? Por ejemplo,
sí,
¿no?
Yo pensaría
y algo
que,
también
que es
importante,
con los
Beto,
¿no?
Y Héctor, de todo esto es... Hay que estar pendientes del tema de gobierno, ¿no? Porque acuérdense, sí, que parte del problema en la Liga de Ascenso era, pues le bajamos la lana al gobierno del estado, los impuestos de los mexicanos, y de ahí hacemos nuestro negocio. Entonces, que realmente se limite a 10% de apoyo de gobierno y que limpien esa parte que era una realidad. Tapachula, Tamaulipas, tantos equipos que de repente era más negocio de unos pocos con los impuestos de los mexicanos.
Sí, Miguel Díez es el presidente de la Liga de Expansión. Son 15 jornadas, del 18 de agosto al 22 de noviembre. Hay repechaje, como en la primera división. La final va a ser el 19 o 20 de diciembre, de este año 2020, así que está por arrancar ya este torneo. Y bueno, habrá que empezar a hacer un análisis de bote pronto sobre las posibles consecuencias de esta catástrofe azulgrana que está ocurriendo el día de hoy, cayendo por una paliza bárbara ante el equipo del Bayern Múnich. Al minuto 88 van 7-2 a favor del Bayern Múnich de Alemania.
Increíble.
Esto evidentemente tendrá consecuencias, Beto.
Desde luego, desde luego.
O sea, ya para empezar ya hay nuevo habrá nuevo técnico, no cabe la menor duda que sí. Es insostenible la posición de Quique Setién, le quedó grande la yegua, ¿no?
Ocho
ya, mira, el octavo. Esto es una catástrofe, hasta Coutinho les metió gol.
Madre
Coutinho
mía.
Salió de la banca para meter un gol, imagínate. En fin, pues es un desastre total, la defensa hoy fue de chocolate, de risa, de vergüenza, de verdad. Es lamentable que un uniforme como ese, de una historia reciente como esa, se vea con una humillación semejante a la del día de hoy. Hasta el propio técnico del Bayern Múnich, que está sentadito, no se mueve, ya ni festeja los goles, está apenado. Porque cualquiera que vea, digamos que arrastrarse de esa manera un prestigio como el del Barcelona, es que la defensa es de chocolate. Ve nomás Semedo, ve nomás.
Sí,
es increíble.
Sí, sí.
Bueno, porque yo estoy viendo el partido, ¿no? Pero digo, ve nomás, escuchándonos en radio. Pero sí, realmente es una catástrofe catalana que va a tener, me imagino, a nivel directivo, a nivel técnico, a nivel jugadores, va a tener consecuencias, porque son necesarios que ocurran las consecuencias, Beto.
Sí, ¿cuánta gente está llegando quizás a su casa o a un lugar a comer y prenden la televisión y van a decir, ¿cómo que 8-2?
Sí, claro.
¿No? Sí, son esas cosas que, explícame qué.
Si
qué
no es fútbol ahí, americano, ¿verdad?
Sí, no, ya. Ahí ya tengo que sido un touchdown, un gol de campo, un punto extra fallado.
Un punto extra.
Exacto. No, 6-2 y un safety,
ahora,
Beto.
No dejemos de reconocer los resultados del Bayern. Mira, en la ronda de grupos, 3-0 al Estrella Roja de local, 7-2 al Tottenham en Wembley, luego 3-2 al Olympiacos, luego 2-0 al Olympiacos, luego 6-0 al Estrella Roja de visita y luego 3-1 al Tottenham en casa. En octavos de final, 3-0 al Chelsea allá en Londres. Y luego en casa, en Múnich, 4-1 al Chelsea. O sea, este equipo lleva, Beto, 31-8 de hoy, 39 goles en 9 partidos.
Sí, hombre.
Es una máquina de hacer goles.
Una máquina. Oye, desmenuzando nada más los anotadores rápidamente, John.
Sí,
Müller metió 2 al 4 y al 31. Perisic, el tercero, al 21. Gnabry, al 27. Kimmich, al 63. Lewandowski, al 82. Y Coutinho ya hizo 2 al 85 y al 89. Y están 8-2.
Increíble. A ver, les tengo algunos datos, ¿no? Porque creo que sí va a quedar impresionante el Estadio Azteca, su mejoría. Ya hablaban Beto y Héctor de las bancas, pero hoy las van a prender las luces en la noche. Tengo entendido que son 320 lámparas y para los que saben de iluminación, llega a 3,500 luxes. Creo que es como el triple de la potencia que tenía anteriormente. Entonces esto, yo estoy feliz también para cuando regrese la NFL. Sí creo que para la NFL le hacía falta una mejor iluminación. Y son esos detalles que hay que invertirle, porque también va a venir FIFA a checar que estés perfecto por si quieres inaugurar la Copa del Mundo, ¿no?
Claro, por supuesto. Yo recuerdo aquel cambio
Felicidades a la gente del Estadio Azteca.
Sí, está quedando muy bien. No sé si se acuerdan aquel América Boca Juniors cuando estaba Maradona con Boca. Verónica Castro fue la madrina de aquel partido y se inauguró un alumbrado a la mitad de digamos, entre los palcos y la parte de la tribuna alta. Y era una potencia impresionante, pero estaba demasiado bajo y terminaron por quitar ese alumbrado. Así que tenía muchos años el Azteca sin renovar su alumbrado, así que será impresionante ver, como si fuera de día, Héctor, mañana, a la máquina cementera.
Y los focos que hay hoy en día, ¿no? Que de repente, pues, a todos nos ha pasado en nuestras casas, que compras un foco y la potencia que te da, que no te la crees que te da un foquito, ¿no?
Sí, exacto.
Y además, pues son las exigencias de la nueva época en televisión, Beto, que pues ya estamos en la onda, ya no del alta definición, ya andamos tampoco en el 4K, ya andamos en el 8K y vamos al 12K después. Sí. Entonces las exigencias de una mejor iluminación en los estadios ya son obligatorias para todos los equipos.
Oye, hablando de los que no dan entrevistas, lo digo en buena onda, nuestro amigo
Félix Aguirre. ¿A quién le va a tocar un palazo?
No, Félix Aguirre, que seguramente nos está escuchando porque nos escucha a diario, que es el director del Estadio Azteca. Él tampoco da entrevistas, sin embargo nos ha mantenido informados nuestro querido Félix sobre el alumbrado que ya detalla John, que se ha renovado en el Estadio Azteca.
Sí, un saludo a Félix. Sí, yo creo que el Estadio Azteca está muy padre, ¿no? Yo creo que hay mucha afición que también quiere saber cómo va a quedar el tema del Estadio Azteca. Le habrá que preguntarle y estar en contacto con Félix y el Estadio Azteca cómo estará el tema de los abonados, ¿no? Es decir, los que tienen palcos, por ejemplo.
Sí, sí. Sí.
Pagaste, te van a abonar, ¿cómo va a ser el 2021? Es como, ahora sí que como cualquier equipo de deporte profesional,
Yo creo que es un problema de todos los clubes. Imagínate tú, Tigres,
sí, por ejemplo, claro.
John, que tiene, Monterrey y Tigres, que tienen vendidos los boletos desde antes de empezar el torneo, que tienen prácticamente garantizado. Tigres tuvo el torneo pasado el 98% de asistencia en su estadio.
Qué bárbaro.
Imagínate nada más. Entonces, todo ese dinero adelantado que ya les dieron los aficionados, ¿qué van a hacer con ese dinero?
O sea, ¿cómo lo van a devolver? Ahora que mencionas a Tigres, ¿cuántas veces, hablando de los árbitros y su falta de personalidad y de criterio, cuántas veces creen que han expulsado a Gignac en casi 200 partidos en el fútbol mexicano?
Ninguna,
creen?
Beto, ninguna.
Una. Una vez lo han expulsado, imagínate nada más. Sí. Y en el partido más reciente, que fue en Tijuana,
estuvieron a punto de...
Tiró una patada sin balón y ni siquiera... Fernando Guerrero, que es de los buenos que hay.
No, él sí, Fernando es un gran árbitro, ¿eh?
A mí me parece también. Pero si Fernando Guerrero no se decide a expulsar a Gignac, pues imagínate los demás que están en un grupo mediocre de árbitros en el fútbol mexicano.
Él dice que no viola nunca el reglamento como para obligar al árbitro a que lo eche. Dice que lo que pasa es que se les acerca mucho, les explica según él en detalle, pero pues realmente si tú lo ves entregado en la cancha como un extranjero que viene aquí a dejar huella, Beto,
es un super jugador,
esa parte es ejemplar su comportamiento.
No, claro, no, formidable.
Está por cumplir 35 años en diciembre, imagínate. Y sin embargo, tú lo ves correr en el partido como si tuviera un chavo de 20 años. Es realmente su despliegue físico que tiene durante los partidos. A mí me sigue impresionando, y la calidad para hacer goles, para ejecutar ahora todos los penaltis del equipo, los cobra muy bien, siempre los mete, y es un futbolista que realmente está dejando una huella muy profunda en Tigres, ¿eh?
De acuerdo. Un dato nomás de los boletos y toda esta situación de que si te reembolsan o va a haber público, no. La NFL, yo tengo entendido que está viendo un aforo como del 18%, 20% para los equipos que sí van a tener público. El 8 de noviembre, Pittsburgh visita a Dallas. El Pittsburgh en Dallas se da cada 8 años, ¿no? Uh-huh. Y solamente van a darle boletos a los abonados de todos los años que entrarán en la reventa. O sea, imagínense, si solamente hay 18% de aforo en el estadio de los Cowboys, yo quiero pensar que el boleto más barato en la reventa va a costar $1,000. Porque todo el mundo quiere, miles de mexicanos quieren ir a ver ese partido, pero solamente habrá reventa de ese 18% que, pónganle que la mitad se lo quede la gente y la otra mitad la venda, ¿no? También te habla un poco de pues, lo atípico que será la temporada de la NFL.
Exactamente, ya terminó el partido, 8-2 gana el Bayern Múnich al Barcelona, catástrofe, el equipo azulgrana fue arrollado. Manu Martín está en España. Manu, ¿cuál es tu primera impresión sobre esta histórica goleada que ha recibido el Barcelona?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la primera impresión, más allá del resultado, es que se acabó el ciclo. Que esto viene de un 2-6 que se marcó en el Bernabéu, donde el Estadio Santiago Bernabéu en un clásico aplaudió al Barcelona, y se acaba con un 2-8 donde el Bayern de Múnich fulmina absolutamente a un equipo donde se va a culpar a tres partes. La más fácil es el entrenador, pero al entrenador le puso la junta directiva. Y la otra parte, la más difícil, es a los jugadores. A los jugadores les permitió la junta directiva hacerse con el poder y hacer lo que están haciendo dentro del vestuario y en la cancha. Por lo tanto, creo que es una explosión o una bomba atómica dentro del Camp Nou lo que ha pasado esta noche en Lisboa.
Sí, sí. Son peores. Este resultado, Manu, es peor que el 4-0 que le puso el PSG, por ejemplo, la eliminación de Liverpool, la de la Roma, las más recientes. Esta es peor derrota que todas aquellas, ¿no?
Hombre, obviamente, lo que pasa que esta derrota es la consecuencia de no haber hecho nada con aquellos resultados. Ya sabéis mi frase, que siempre se la explico al Madrid, pero que se la debemos aplicar al Barcelona igual, y siempre he dicho que el Barcelona se debería preparar para la época, para la era post-Messi, igual que el Real Madrid debería, y no lo hizo, prepararse para la época post-Cristiano, y la Liga también, ya incluyo también aquí al Campeonato Español, pues victorias que tapan, o títulos que tapan problemas. Como el Barça ganaba las Ligas, el Madrid ganaba las Champions, ni uno ni otro se preocuparon de lo que venía detrás. Y fijaros en un aspecto, esto confirma que la Liga del Real Madrid, a ver, que nadie se confunda, que ni soy del Barça ni soy del Madrid, soy periodista y opino con objetividad. Esto confirma que la Liga del Real Madrid este año tiene poco mérito cuando el Barça ha acabado como ha acabado la temporada. Ha sido una liga para niños. Uh-huh. El poco juego del Madrid le ha dado la Liga. Eso al Real Madrid le va a tapar otro problema serio. Y esta derrota del Barça al Madrid también. Bueno, centrándonos en el Barça, esas cuatro derrotas que tú hablabas han caído en esta quinta, y esta es consecuencia de no solo de esas cuatro derrotas, sino de las ligas ganadas, que es que parece que cuando se gana una liga no hay que tocar nada porque ya tenemos los mejores. No, el equipo envejece, igual que ha envejecido el fútbol español, ha envejecido el Barcelona y ha envejecido el Real Madrid. Y al final, bueno, el trompazo se lo ha llevado el Barcelona como la temporada pasada se lo llevó el Madrid.
Sí, porque aquel 7-0 del 2012-2013 fue un marcador global del Bayern al Barcelona, 7-0, fue un 4-0 y luego un 3-0. Pero hoy fue todo junto. Hoy la canasta se llenó en un partido.
Pero mira, Héctor, sí. Héctor, no te fijes, no sé si habéis podido ver el partido con detenimiento durante el show, pero no te fijes en el marcador. Fíjate simplemente en el juego. Yo puse un tweet en la primera parte.
Desastre defensivo.
Claro, no es que el Bayern sea muy bueno, es que el Barça es muy malo. Yo no estoy dudando de la calidad del Bayern, ni mucho menos, y sigo sin darle como absoluto favorito a ganar la Champions, pero creo que la final la tiene casi hecha, por mucho que se vaya a enfrentar al City. Pero sí es cierto que hoy el Barça era un juego de niños, un absoluto juego de niños. Es que hoy el Leganés de Aguirre hubiera ganado al Barcelona, no sé si por un resultado similar, pero...
El Atlante de Murrieta.
Y luego fijaros en un detalle que no se nos debe olvidar. Filipe Coutinho, el jugador más caro del
Tenemos que despedir,
Barcelona,
Manu.
Cedido en el Bayern, lo digo rápidamente, ha marcado dos goles.
Dos goles.
Ha marcado para el Bayern.
Una vergüenza.
Manu,
una vergüenza.
Muchas gracias. Jamás me imaginé escuchar que el Barça es malo, pero ahí está contundente y verás lo que dice Manu. Gracias, Manu. Gracias, Héctor. Gracias, Jimón.
Que tengan gracias. Un enorme fin de semana.
Y feliz cumpleaños.
Gracias, Betito.
Feliz cumpleaños.